contigo.
Varios artistas y activistas son detenidos cuando se disponían a participar en una protesta en solidaridad con el colega Hamlet Labastida. El movimiento San Isidro reitera su compromiso con los derechos humanos del pueblo cubano y la liberación de los detenidos de forma arbitraria. Agentes de la seguridad del Estado proponen filmar video difamatorio contra la UNPACU a cambio de beneficios al preso político Dairon Duque. El MINSAB registra 18 nuevas muertes y 3.664 nuevos contagios por el COVID en las últimas 24 horas. Denuncian que el sistema de salud de Matanzas colapsó. La contagiosa variante Delta ya es la cepa más dominante de COVID en los Estados Unidos. La ONU, la Unión Europea y varios gobiernos condenan el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, víctima de un ataque armado en su casa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este miércoles 7 de julio. Desde el estudio les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. Varios artistas y activistas fueron detenidos este miércoles cuando se disponían a participar en una protesta en solidaridad con el artista Hamlet Labastida, arrestado por la seguridad del Estado el pasado día 26 de junio. Las artistas Catherine Bisquet y Camila Lobón fueron interceptadas por agentes de la policía y la seguridad del Estado en las afueras de su casa, ubicadas en las calles Colón y Crepo del municipio Centro Habana. Uno de los agentes, que se identificó como el capitán Javier de la Seguridad del Estado, les anunció que tenían prohibido salir y ellas le recordaron que tal imposición violaba sus derechos hablados por las leyes cubanas.
¿Por qué no podemos salir? ¿Me puede dar una explicación legal? Pero esto es ilegal. ¿Usted quién es? ¿Se puede identificar?
Sí, nosotros vamos a salir.
Capitán Javier de la Seguridad del Estado, ¿por qué no puedo dejar mi casa hoy? ¿Por qué no puedo salir de mi casa hoy?
No, los que están violando, todos son ustedes.
Usted,
esto es ilegal, esto es completamente ilegal.
¿Por qué no puedo salir de mi casa? Explíqueme por qué. Explíqueme por qué.
¿Vamos a salir?
Sí, vamos a salir, claro que vamos a salir.
Deme una razón legal.
¿Dónde tenés?
¿Me puede dar una justificación legal para que yo no pueda salir de mi casa? Se me va a dar el espacio de policía.
¿Dónde tenés?
¿El suyo?
No tengo.
El activista por los derechos humanos de la comunidad LGBT, Daniel Triana, también fue detenido por fuerza de la policía cubana en La Habana. Y Carolina Barrero, miembro del grupo de artistas opositores 27N, denunció también un operativo policial en los bajos de su casa. Asimismo, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido poco después del mediodía de este miércoles en La Habana. En su cuenta de Twitter, la escritora y periodista María Matienzo dio a conocer que Valdés Cocho fue interceptado en la calle cuando se dirigía a cubrir una noticia. En la publicación se adjuntaba un audio que pudo enviar el comunicador en el momento del arresto.
¿Y por qué tengo que acompañarlo? No, no, pero ¿por qué? Explíqueme. Explíqueme por qué. Un momento. Yo lo hago ahora. Me están llevando detenido.
A través de las redes sociales se dio a conocer una convocatoria para una sentada que tendría lugar frente al Museo de Arte Cubano en La Habana, este miércoles 7 de julio a la 1:00 p.m, donde se exigiría la liberación del artista visual Hamlet Labastida, detenido en Villa Marista hace más de 10 días. La organización PEN América ha pedido la liberación del artista cubano Hamlet Labastida y ha condenado a las autoridades cubanas para atacar la libertad de expresión, por atacarla. El encarcelamiento de Labastida es parte de la campaña cada vez más virulenta lanzada por las autoridades cubanas contra artistas disidentes y miembros del colectivo artístico 27N, dijo Julie Trubot, directora de Artistas en Riesgo, una entidad de PEN América. La organización PEN International también se pronunció sobre el caso al hacer un llamado al gobierno para que cese su acoso sistemático a escritores, artistas y periodistas independientes y respete la libertad artística y la libertad de expresión. De otra parte, el movimiento San Isidro ha reiterado su compromiso con los derechos humanos de todo el pueblo cubano y la liberación de las personas detenidas arbitrariamente. En un comunicado, el grupo de artistas y activistas subraya que se mantendrá trabajando y generando alianzas para promover la libertad y la democracia. Además, alerta sobre las consecuencias que puedan resultar de las acciones pacíficas que el movimiento estará llevando a cabo para lograr la liberación de los detenidos injustamente, el respeto a sus derechos humanos, la regeneración del ejercicio cívico y la creación colectiva. El arte no es delito. La libertad de expresión y de conciencia no es delito. La protesta pacífica no es delito. Patria y vida, resalta el comunicado del movimiento San Isidro. Y en prisión continúan 5 personas detenidas durante la protesta en la calle Obispo de La Habana Vieja hace más ya de 2 meses, como nos cuenta Ibe Pacheco.
El periodista Esteban Rodríguez, uno de los detenidos durante una protesta en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril, continúa internado en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana, según dijo a Radio Martí el también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho.
Lo último que supe de Esteban es que se encuentra en el hospital del combinado del Este, que ha podido seguir comunicándose con su esposa.
Por otra parte, la activista Thais Mailén Franco Benítez permanece presa en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, donde este miércoles su padrastro entregó una bolsa con alimentos, según dijo a Radio Martí la madre de Thais, Odalis Benítez.
Hoy le permitieron pasar, nosotros le mandamos. Llegó ahora mismo desde la prisión y los niños se acostaron tarde porque ayudaron a prepararle las cosas para mandarle a Thais.
Thais envió cartas a su madre en las que le informa que continúa adolorida por los traumas que le causó una caída semanas atrás en prisión.
Me dice, mamá, tengo con mucho dolor. Yo no nací aquí, tienen que sacarme un día de esto.
Mientras tanto, el abogado que lleva el caso de Thais Mailén Franco Benítez espera respuesta a un cambio de medida interpuesto a favor de su defendida.
Pidió entrevista con Thais y pidió cambio de medida para la casa, a esperar porque reconociendo que por un delito común, para tenerla allí, amén de que como el país está con COVID, pudiera estar domiciliaria, pero bueno, espero respuesta todavía.
Odalis Benítez, madre de Thais, también nos manifestó que también sin contestar continúan cartas entregadas en el Consejo de Estado y en una entidad de justicia denunciando violaciones cometidas con Thais Mailén desde el momento de su detención.
Carta de súplica de madre, carta al presidente, carta al Tribunal Supremo, nada. Es una tortura.
Otras 3 personas permanecen en prisión tras la protesta en la calle Obispo. Ellos son Luisán Cancio, Inti Soto Romero y Luis Ángel Cuba Alfonso. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Agentes de la Seguridad del Estado propusieron filmar un video difamatorio contra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, a cambio de beneficios al preso político Dairon Duque de Estrada, recluido en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Su padre, Julio César Duque de Estrada, hizo así la denuncia a través de Radio Martí.
La gente de la ciudad de Estado sacaron de la celda mío, que actualmente está preso en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba, en la compañía Don. Pues amenazado, interrogado por la gente de la ciudad del Estado para que difame en contra de la UNPACU, para tomarle un video y ellos publicarlo. Mi hijo se mantiene firme. Puede ser que ahora los días de él estén más represión, más maltrato y más humillación. Por eso hago la denuncia. Cualquier cosa que le pase algo a mi hijo en la prisión, responsabilizo a la seguridad del Estado y a la prisión de Aguadores, aquí en Santiago de Cuba. No tengo que físicamente se le está agrediendo, solamente es en palabras. No sé si le tumbarán la llamada, porque parece que interviene la llamada con sus familiares, no solamente conmigo.
No es la primera vez que la policía política intenta manipular a los presos políticos para que desacrediten a la UNPACU. En este sentido, la organización ha manifestado que el régimen intenta acallar una potente voz que exige el respeto a los derechos humanos en Cuba. Y el periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca y el activista Ignacio Arias Martínez tendrán que permanecer en prisión provisional según decreta un auto emitido por la Fiscalía cubana por supuesto desacato y propaganda enemiga. La periodista y activista Eladir Frometa, pareja de Valle Roca, dijo a Radio Martí que es falso lo que dice el documento, emitido a finales del mes de junio, pero entregado por las autoridades a la esposa de Arias Martínez en el día de ayer.
Hoy le permitieron a Yuri hablar por teléfono conmigo. Yuri le está subiendo muchísimo la presión y tiene problemas de los riñones, producto a la huelga de hambre que él tuvo que deponer. Entonces ahí ve la esposa de Ignacio, que fue el que sacaron de mi casa el día del allanamiento. Ahí ve la citaron y le entregaron este documento, donde totalmente falso las cosas que dicen, porque una, Ignacio nunca estuvo presente en ninguna de esas actividades de Octavillas ni nada. Ignacio no pertenece a la organización nuestra, sencillamente él es un activista independiente, y las Octavillas que el Yuri publicó solamente contenían frases martianas y un billete de un dólar por detrás. Es todo.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el martes 15 de junio tras difundir en las redes sociales un video de acciones opositoras llevadas a cabo en La Habana, que según las autoridades instigó. Dos días después es arrestado el activista Ignacio Arenas durante un registro policial en la vivienda de Valle Roca. Y hablemos del coronavirus, porque Cuba ha reportado un nuevo récord en casos del COVID este miércoles. Ha registrado oficialmente 3.664 contagios en una jornada, en la que han muerto 18 personas más, con lo que asciende a 1.405 el total de muertos registrados desde el inicio de la pandemia. Una de las víctimas mortales reportadas al cierre del martes fue una joven de 23 años que se encontraba embarazada al momento de contraer la enfermedad. La ascendente cifra de confirmados activos de COVID sitúa en 20.882 los contagios, 575 más que el reporte anterior. 43.469 personas permanecen ingresadas, sumando 238 nuevas hospitalizaciones. 13 de las 15 provincias cubanas reportan centenares de casos. Matanzas va a la cabeza, 806. La Habana tiene registro de 666, Santiago de Cuba 390, entre otros. Y a propósito de matanzas, residentes alertan allí sobre el desplome del sistema de salud en la provincia en medio del incremento de los casos de COVID, como nos cuenta Tomás Cardoso.
La provincia de Matanzas, convertida en el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba, enfrenta además un colapso del sistema hospitalario. Así lo describen residentes desde el territorio yumurino. La situación es muy crítica, concluye el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo, desde Los Arabos. Han habilitado incluso la Escuela Formadora de Maestros y el Instituto de Ciencias Médicas para internar personas.
El hospital de Matanzas, Faustino Pérez, también colapsó. Nosotros tuvimos información de las capas que se estaban montando como emergencia para el ingreso de los pacientes y se hizo público y tomaron como alternativa habilitar la tercera planta del edificio, pues estaba inhabilitada, y ingresar las personas ahí. El periódico también colapsó. Tomaron el seminario evangélico, que está en la zona de Montserrat, y ahí están ingresando niños por la cantidad de casos pediátricos que han salido en la provincia.
Son pésimas las condiciones del Hospital Pediátrico Provincial de Matanzas, Eliseo Noel Camaño, afirma la activista Ania Zamora.
Hay faltas de médicos, hay faltas de enfermeros, medicamentos que no hay, no hay sábanas. Tenemos aquí un paciente cerca que tiene que hacer diálisis y hay que comprar las jeringuillas y llevarlas.
En Colón hay serios problemas en el Hospital Territorial Docente Mario Muñoz Monroy. Cuenta la dama de blanco, Tania Echeverría.
Está todo colapsado. No hay cama, no hay nada. Incluso la gente por poder guardia, donde vienen los bancos.
También desde Colón, el opositor Leilandi Puentes Vargas considera que ya el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis.
Las personas están durmiendo en los pasillos de los hospitales. Eso es caótico lo que está sucediendo en este pueblo.
En el Hospital General Pedro Betancourt de Jovellanos había hasta faltante de agua la pasada semana. Reporte el activista Armando Abascal.
Más de 15 personas a curaciones y no había agua para lavar las heridas y después someterlo a la curación.
Y desde Cárdenas, el pastor evangélico Karel Prado ha utilizado la red social Twitter para alertar lo que allí ocurre en el sistema sanitario.
Hay un colapso fuerte, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay antibiótico y estamos en medio de una crisis total. El gobierno no responde, los médicos están colapsados, no saben qué van a hacer, hay miedo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito de Matanzas, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello lanzó un SOS a todos los cubanos del mundo para que ayuden a la gente de Cárdenas y Matanzas ante la crítica situación que atraviesan en materia de salud, especialmente por el preocupante número de casos positivos de COVID.
Me voy a referir al municipio de Jovellano. Este municipio tiene una situación tan deprimente que la propia televisión oficialista ha tenido que describir el hospital de Jovellanos, donde están los médicos atendiendo a los pacientes fuera del hospital. Las personas con COVID en el hospital están en camillas, a algunos de los pasillos del hospital, y otras acostadas hasta en el piso. O sea, es una situación grave y de crisis humanitaria, ¿sabes? Donde están los niños, que no hay ni termómetros, y así también incluso para tomar la presión arterial. O sea que hay una falta tremenda de medicamentos, de implementos de la salud, etcétera. A esto hay que añadir que la alimentación que le están dando a estas personas enfermas es muy mala. Y lo que han hecho entonces es mandar allá al ministro de Salud Pública, comisiones, etcétera, y ellos lo que necesitan es que les abastezcan de medicina, que les abastezcan de medios médicos, que les abastezcan de comida y de todo lo necesario para poder estar en los hospitales. Es por eso que estoy haciendo un SOS a los cubanos de todo el mundo, para que pueblo a pueblo ayuden a la gente de Cárdenas y ayuden a la gente de Matanzas.
En la C16, un vistazo a Matanzas, 29 grados la temperatura, intervalos nubosos, tiempo de tormenta aislada y lluvias dispersas, vientos a 14 kilómetros por hora. Más sobre las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Elsa en los 29.9 grados latitud norte y los 83.6 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 100 kilómetros al oeste noroeste de Cedar Key, en el noroeste de la Florida. Con vientos de 100 kilómetros por hora, Elsa se está moviendo al norte, Franco, a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 999 milibares. Elsa debe inclinar su rumbo al norte-nordeste esta tarde, ganando en velocidad de traslación para iniciar un rumbo franco al nordeste mañana jueves. Elsa debe atravesar el noroeste de la Florida, llegando desde las últimas horas de la tarde al sur de Georgia, de manera que las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Vamos al pronóstico para Cuba. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos probables en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales.
Llegamos a Estados Unidos, donde la variante Delta ya es la cepa dominante del COVID, según los Centros de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades. Alejandro Escalona.
La variante Delta ya es la cepa dominante de COVID-19 en Estados Unidos, según el modelo de datos realizado por los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según datos del Organismo de Salud, la variante Delta se volvió dominante en Estados Unidos durante las dos semanas que culminaron el 3 de julio, con un 51,7% de casos vinculados a la variante identificada por vez primera en India. La variante Delta, que se está volviendo dominante en muchos países, se transmite más fácilmente que las versiones anteriores del coronavirus y puede causar una enfermedad más grave, especialmente entre las personas más jóvenes. Ahora se encuentra en todos los estados de Estados Unidos, dijeron funcionarios de salud. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alentó a los estadounidenses que aún no han sido vacunados contra el COVID-19 a que se vacunen para protegerse de la variante altamente contagiosa y transmisible. Hasta el momento, datos preliminares sugieren que las vacunas fabricadas por Pfizer y BioNTech, AstraZeneca y Moderna, protegen en gran medida contra la variante Delta. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha expresado su preocupación después de que Irán anunciara que incrementará el grado de enriquecimiento de uranio. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Estados Unidos calificó el martes la decisión de Irán de producir uranio enriquecido al 20% de pureza como un desafortunado paso atrás, pero dijo que la ventana para que la diplomacia permita que ambos reanuden el cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015 sigue abierta. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
It's another unfortunate step backwards for Iran.
Él dice que es otro paso atrás, particularmente porque Estados Unidos ha demostrado su sincera intención y voluntad de volver al pacto nuclear y encontrar formas más productivas y duraderas de abordar el problema nuclear. Dice que han dejado en claro que esas medidas provocativas no proporcionarán a Irán ninguna influencia en las negociaciones. En cambio, solo intensificarán sus preocupaciones con las actividades de Irán. Dice que seguirán instando a Teherán a que detenga esa política arriesgada, que regrese a Viena, esté preparado para conversaciones reales y que esté en condiciones de estar preparado para terminar el trabajo que comenzaron en abril y que ahora se han llevado a cabo ya 6 rondas. Por su parte, los países europeos también expresaron su grave preocupación el martes después del anuncio iraní, afirmando que esto socava las negociaciones en Viena destinada a que Estados Unidos vuelva a dicho acuerdo nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos está evaluando el trágico ataque que mató al presidente de Haití durante la noche y el presidente Joe Biden ha sido informado sobre el asesinato. El presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado a tiros por atacantes no identificados en su residencia privada en horas de la madrugada y su esposa resultó herida, pero la policía y el ejército tienen la situación de seguridad bajo control, dice el primer ministro Claude Joseph. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en entrevista con la cadena CNN, calificó el asesinato de tragedia, de crimen horrible. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, también escribió vía Twitter diciendo que esto era un acto cobarde lleno de barbarie contra el pueblo haitiano. Equipo de rescate han recuperado otros 10 cuerpos de los escombros del edificio de Surfside en Miami-Dade, en la Florida, lo que eleva a 46 el número de muertos por el derrumbe parcial de un edificio en la madrugada del pasado 24 de junio. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, visiblemente afectada y conteniendo las lágrimas, dijo que 95 personas continúan desaparecidas y otras 200 han sido localizadas.
Buenos días, aquí estamos en la mañana del día 14. La búsqueda y el rescate continuaron su operación y tenemos la suerte de que el clima se haya mejorado esta mañana. Los equipos continuaron avanzando en las áreas de la pila que eran inaccesibles antes de la demolición. Me complace informar que a pesar de las difíciles condiciones que experimentaron los equipos, ninguno de ellos han estado herido. A través de estos esfuerzos y desde nuestra última sesión informativa, los equipos recuperaron a 10 víctimas adicionales de esta tragedia, elevando nuestro total de muertes confirmadas a 46. Se han identificado 32 de esas víctimas y se han realizado notificaciones a las familiares más cercanos. En este momento se contabilizan 200 personas y 95 personas están desaparecidas. Nuestros corazones se rompen por los que están de luto y por los que están esperando. Por favor, continúe envolviendo su amor y sus oraciones en nuestra comunidad y especialmente en las familias en el centro de esta tragedia. Nuestro compromiso con esta misión es profundamente personal. Esta es nuestra comunidad, nuestros vecinos y familias, y nuestros socorristas realmente han buscado esa pila todos los días desde el colapso, como si estuvieran buscando sus propios seres queridos. Estaremos de regreso aquí a las 5:30. Gracias.
Ya ha regresado y la actualización dice que la cifra subió a 54 el número de muertos. Es la actualización que tendremos para nuestra emisión de las 10 de la noche. Han encontrado otros 8 cadáveres. Reiteramos, la cifra ha ascendido a 54 personas halladas sin vida debajo de la pila de escombros. Y más de 1,000 empresas han sido afectadas por un ciberataque a una compañía con sede en el estado de la Florida. Detalles con Héctor Contreras.
Entre 800 y 1,500 empresas de todo el mundo se vieron afectadas por un ataque de secuestro de datos o ransomware a la empresa estadounidense de tecnología de la información con base en la Florida, Kaseya. Fred Bocola, director ejecutivo de la empresa, dijo en una entrevista el lunes que era difícil estimar el impacto preciso del ataque del viernes por el hecho de que los afectados eran principalmente los clientes de la empresa. Kaseya proporciona herramientas de software a empresas que normalmente se ocupan del trabajo administrativo de empresas demasiado pequeñas o con recursos modestos para tener sus propios departamentos de tecnología. Una de esas herramientas fue subvertida el viernes, lo que permitió a los piratas informáticos que paralizaran a cientos de empresas en los 5 continentes, aunque la mayoría de los afectados han sido pequeñas empresas como consultorios de dentistas o contables. La interrupción se ha sentido con más intensidad en Suecia, donde cientos de supermercados tuvieron que cerrar porque sus cajas registradoras no funcionaban. Los piratas informáticos exigieron $70 millones para restaurar todos los datos de la empresa afectada, aunque han indicado su voluntad de moderar sus demandas en conversaciones privadas con un experto en ciberseguridad. Evócola se negó a decir si estaba dispuesto a aceptar la oferta de los piratas informáticos. Debido a que la empresa de Evócola estaba en proceso de corregir una vulnerabilidad en el software que fue explotada por los piratas informáticos cuando se ejecutó el ataque de ransomware, algunos profesionales de seguridad de la información han especulado que los piratas informáticos podrían haber estado monitoreando las comunicaciones de su empresa desde adentro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
29 grados en Cienfuegos a esta hora. Un vistazo a la noticia más destacada del día que toca a todos los países del orbe. La ONU, la Unión Europea y varios gobiernos han condenado este miércoles el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, víctima de un ataque armado en su propia residencia, en el que también resultó herida su esposa.
Condenas internacionales por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El mandatario murió en un ataque armado a primera hora del miércoles en su residencia privada, mientras que su esposa Martine resultó herida y sería trasladada a un hospital en Miami. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el organismo apoya al gobierno del país caribeño y dijo que los responsables del ataque deben enfrentar la justicia. La Casa Blanca calificó de horrible el asesinato y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en la investigación.
Necesitamos mucha más información, pero es simplemente preocupante por el estado de Haití.
El presidente colombiano Iván Duque calificó el ataque de cruel, vil y cobarde.
Esta mañana conversé con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y dijimos que estamos dispuestos a acompañar no solamente la convocatoria del Consejo Permanente y de la Organización de Estados Americanos, sino cualquier misión que se decida establecer para garantizar la estabilidad democrática e institucional de Haití, expresando nuestra solidaridad.
En tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también lamentó el asesinato de su homólogo haitiano.
Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país. Es algo que lamentamos mucho.
República Dominicana cerró inmediatamente su frontera con Haití y reforzó la presencia militar en la zona. Cuba, España y la Unión Europea también condenaron el asesinato de Moïse, quien gobernaba Haití por decreto, después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran. El primer ministro, Claude Joseph, dijo estar a cargo del país y declaró el estado de sitio. Además de la crisis política, Haití ha enfrentado en los últimos meses una creciente ola de criminalidad y convive con la pobreza crónica y recurrentes desastres naturales.
El opositor venezolano Julio Borges ha dicho que Nicolás Maduro pretende financiar un banco de vacunas para la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América conocida como ALBA y comprar así voluntades políticas. Denunciamos que Maduro pretende financiar un banco de vacunas del ALBA en detrimento de millones de venezolanos que hoy mueren por su pésima gestión y politización con respecto a la pandemia, expresó en Twitter Julio Borges, nombrado por el opositor Juan Guaidó comisionado para las relaciones exteriores. Borges dijo que se confirma que el régimen de Maduro sigue politizando una crisis sanitaria.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 6:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. Gracias por acompañarnos. A esta hora el ingeniero Víctor González en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cuba sufre una preocupante escasez de medicinas en medio del peor momento de la pandemia del COVID-19, como nos cuenta José Luis Ramos.
La gravedad de la escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en las últimas semanas, dijo desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Es bastante crítica, yo diría que es más que crítica. El desabastecimiento de las farmacias, o sea, de la atención primaria y hospitalaria es alarmante.
Medicamentos comunes para tratar la hipertensión, diabetes y otras enfermedades han sido escasos o inexistentes en los últimos meses, un desabastecimiento que toca hasta todos los grupos farmacéuticos. Todo está afectado, señaló.
Y es que todos los grupos farmacéuticos están golpeados, salvo algunos medicamentos de muy, muy poco uso, lo demás es horrible. Y yo estoy convencido que, por supuesto, la COVID ha significado, diría yo, 1% en el impacto del agravamiento de la crisis, pero no es la razón. Ya todo venía así muy, muy deteriorado. Es un proceso, es una crisis sistémica muy profunda que afecta a todos los niveles, a todas las instituciones, y salud pública viene muy, muy afectado, lo que hasta ahora no se había reconocido por nadie.
Las denuncias por la escasez de medicinas cada vez son mayores en la población, pero también por la falta de insumos médicos, de las condiciones en que trabaja el personal de salud.
De los médicos que están trabajando en el área de salud de acá, que están en el centro de aislamiento, hay 4 médicos enfermos con COVID, hay otros 6 que están aislados, y lamentablemente, bueno, habían recibido la vacuna, el candidato vacunado Abdala, las 3 dosis, están enfermos, o sea que no ha habido tampoco garantía en cuanto a la protección, que no existan los medios de protección adecuados para este personal sanitario que está enfrentando esta situación emergente.
Hay muchas personas enfermas necesitadas de medicamentos, afirmó el médico cubano José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de una nueva iniciativa en la plataforma change.org, pidió la creación de un corredor humanitario para hacer frente a la pandemia y la escasez de productos básicos. Ante la grave crisis sanitaria de escasez de medicamentos, alimentos y productos de aseo en Cuba, un grupo denominado Feministas Cubanas está exigiendo al régimen abrir un corredor humanitario para los cubanos en la isla. De acuerdo a la petición, que ya cuenta con más de 1,000 firmas, el objetivo es ayudar a las familias ante la crisis causada por la deteriorada situación económica que atraviesa el país y la pandemia del COVID-19. La situación en que se encuentra el Hospital Faustino Pérez en Matanzas, por ejemplo, en medio de la escasez y de la pandemia, es de lo más preocupante, han dicho activistas de los derechos humanos y vecinos de la zona. La actriz Lynn Cruz habló con Cibercuba sobre la mala experiencia que tuvo su padre y la falta de información que recibió la familia antes de acudir a dicho hospital.
Lo que fundamentalmente a lo que nosotros nos enfrentamos, mi familia y yo, y en el caso de mi padre, que bueno, en ello le llevó la vida, fue la desinformación. Porque en el barrio de mis padres me aconsejaron que fuera al Hospital Faustino Pérez a hacerle una placa a mi papá para que pudieran entonces hacerle un tratamiento en la casa. Y ninguno de los del personal sanitario me informó de la situación en la que estaba ese hospital, que prácticamente estaba ya colapsado. ¿Por qué? Porque mi padre lo dejan internado en el cuerpo de guardia esperando que se vaciara una cama en la sala de aislamiento. Esas salas de aislamiento, tampoco yo había tenido experiencia con los protocolos de coronavirus en Cuba. Todo me tomó por sorpresa. Entonces, las salas de aislamiento no cumplen con el aislamiento precisamente, porque se supone que el paciente esté solo en una sala, no con otras personas, y mucho más que mi papá iba a estar incluido, o sea, mezclado con pacientes que sí después dieron positivo al coronavirus. sabiendo nosotros que él no había tenido contacto con ningún positivo, ni él ni mi mamá, pero nada de esto se tuvo en cuenta, y como tampoco se tuvo en cuenta que a la hora de internar al paciente no había medicinas para tratarlo. Y entonces, desde el primer momento, comenzamos a pelear allí porque ya veíamos que había mala praxis. ¿Cómo van a internar a un paciente en un hospital que no cumple las condiciones mínimas, que es tener los medicamentos para tratar, en el caso de él, que llegó con un cuadro de diabetes descompensada y una neumonía producto también de esa misma descompensación, que es un cuadro típico de los diabéticos?
Y la situación en que se encuentra el hospital realmente lamentable. Una declaración similar aparece en el perfil de Facebook del Hospital Faustino Pérez, donde una usuaria de nombre Bárbara Ana dice que el hospital está en una situación triste, alarmante y sobre todo preocupante. Que un familiar caiga de ingreso ahí es lo peor, dijo ella, y también describió que su tío estaba sin tratamiento. Hasta la medicina de la presión se la tuvo que dar su familia. Entrar al Faustino, si no tiene un buen conecte, dice que por el dinero que le ayude, está sentenciado a morir, declaró Bárbara Ana en el perfil de Facebook del hospital. Y vecinos de La Habana Vieja temen el derrumbe de un edificio tras el paso de la tormenta Elsa durante el fin de semana por Cuba. Yolanda Huerga informa.
La tormenta Elsa abandonó Cuba, pero dejó a su paso abundantes lluvias en todo el territorio nacional y en vilo la vida de no pocas personas, temerosas de los derrumbes de sus viviendas que podrían sobrevenir.
La viga se me partió de la pared, el techo me está cediendo, lo tengo pandeado hacia abajo. ¿A qué le temo? A poderme morir en un derrumbe. No tengo dónde meterme.
Dijo desesperada ante la indolencia de los responsables, Isla Daris Benítez, cuyo edificio ubicado en Acosta número 62, entre San Ignacio e Inquisidor en La Habana Vieja, está declarado desde hace más de un lustro en peligro de derrumbe.
Fui ahora a lo que tiene que ver con demolición y lo que me dice es que no hay nada para resolver. ¿Qué hago? Yo sola no soy la que corro peligro, mi hermana también, el vecino de al lado también, que vinieron y le dijeron que lo que le pueden hacer a él es apuntalarle.
Los residentes del lugar han realizado incontables gestiones con la dirección municipal de la vivienda, con la empresa de apuntalamiento, demoliciones y reforzamientos de La Habana, con la de recogida de escombros, y siempre la respuesta es la misma: lo único que pueden hacer es apuntalar los apartamentos.
Que estamos cansados de mandar a buscar a la gente en la vivienda. La gente de la vivienda viene, lo único que dicen es apuntalar. Si no se cansan de hacer cosas para el turismo, hoteles, restaurantes, ¿hasta cuándo? Y para el pobre cubano no hay nada, no un poco de material para hacerle nada. Desgraciadamente hay hasta niños aquí arriba.
Según informes de las autoridades de La Habana, más de 100.000 personas fueron evacuadas en la trayectoria potencial de la tormenta a hogares de familias y amigos y también en refugios gubernamentales. Pero los vecinos de Acosta número 62 en La Habana Vieja no fueron auxiliados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de colapsos, los cubanos con familiares víctimas del colapso de edificio Surfside en la Florida pueden comunicarse con la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para solicitar visas aceleradas en emergencias familiares. Nuestro corresponsal en Washington, Michelle Saga, informa.
Entre los fallecidos en el colapso del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida, hay 7 cubanos y entre los desaparecidos pudiera haber más. Entre las víctimas también hay personas de América Latina, Europa e Israel. El Departamento de Estado se ha dedicado a apoyar a las misiones extranjeras en sus esfuerzos por localizar y ayudar a sus ciudadanos desde el colapso parcial del edificio el 24 de junio. En el caso de los cubanos, los seres queridos de los afectados por esta tragedia pueden comunicarse con la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para obtener información sobre cómo solicitar citas para visas aceleradas en emergencias, según indicó el Departamento de Estado en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí. Un portavoz del Departamento de Estado señaló que se está dando prioridad al procesamiento de solicitudes de visa urgentes con consideraciones humanitarias extremas y que aquellos que deseen viajar a Estados Unidos deben cumplir con todas las leyes y requisitos pertinentes. Entre los cubanos fallecidos en el colapso están el matrimonio de Antonio y Gladys Lozano, Manuel Lafont, Magalis Delgado, Hilda Noriega, Francis Plasencia y Nancy Cress Levine. Este miércoles se encontraron más cuerpos entre los escombros del edificio, lo que elevó el número de muertos confirmados a 46 y a 94 las personas que aún están desaparecidas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mucha atención, la Guardia Costera de los Estados Unidos trasladó este martes a 9 migrantes cubanos a las Bahamas, después que fueran interceptados el sábado a una milla del noreste de la isla Key Sal en las Bahamas. El comunicado de la Guardia Costera precisa que la tripulación del guardacostas Charles Sexton aseguró la entrega de los migrantes cubanos que gozaban de buena salud. Estas empresas son peligrosas y a menudo pueden provocar víctimas, especialmente durante las tormentas tropicales, dijo el comandante Jacob McMillan. El oficial de enlace de la Guardia Costera de Estados Unidos en Bahamas advirtió que los mares son impredecibles e implacables. También un grupo de balseros cubanos desembarcaron el martes en la mañana en la playa de Hallandale, en el sur de la Florida, y tras pedir agua y preguntar hacia dónde quedaba Miami Beach, partieron siguiendo la dirección indicada. Según dijeron testigos al canal 7 de la televisión local en Miami, el grupo compuesto por 4 o 5 hombres se mostraban felices de haber arribado a la libertad a Estados Unidos. La patrulla fronteriza llegó al lugar aproximadamente 20 minutos más tarde y reconoció haber encontrado el bote en el que arribaron los migrantes, pero no informó sobre detenciones. Dos citaciones policiales, en cambio, han recibido los dueños de la vivienda en Santiago de Cuba, donde se reúne el pastor evangélico Alain Toledano con sus seguidores. Toledano dijo a Radio Martí que las autoridades están tratando de cerrar el lugar para que la iglesia Senda de Justicia, que él lidera, se quede sin un lugar donde congregarse.
Los dueños de la casa donde nos reunimos, ellos fueron los que fueron citados. La citación fue para el viernes pasado. Nosotros comenzamos a hacer la denuncia y ahí entonces cancelaron la cita del viernes. La pusieron para el lunes. Seguimos haciendo la denuncia y el lunes volvieron a cancelar. Parece que por las denuncias que nosotros hemos hecho, cancelaron las dos citas, la del viernes y esta. El viernes le dijeron que el lunes le dijeron que no podían reunirse con ellos, que no podían atender. Yo creo que las denuncias están funcionando muy bien. Ellos hace rato están, como saben, a nosotros nos desalojaron y nos quedamos sin lugar. Ellos están buscando ver la manera como cierran el lugar donde nosotros nos reunimos para que la iglesia quede en el aire. A pesar de que ahora mismo no hay celebraciones públicas, pero están aprovechando el momento que la iglesia está recogida para tratar de intimidar a las personas que viven en la casa para prohibirle que nosotros podamos reunirnos ahí. Si ellos, que es su intención, logran eso, la iglesia queda sin lugar de reunión.
De otra parte, el periodista independiente Yosmani Sepúlveda Martínez fue amenazado con pasar de 2 a 4 años de cárcel si no abandona su actividad periodística como colaborador de la agencia de prensa no oficialista Palenque Visión. Desde Camagüey, Sepúlveda Martínez dijo a Radio Martí que los oficiales de la seguridad del Estado le advirtieron que tomaría medidas drásticas con los comunicadores independientes.
Eso fue hace 3 días atrás. Yo iba caminando por la calle y fui detenido por una patrulla normal. De ahí me llevaron para la seguridad del Estado. Aquí en Garrido, aquí en Camagüey, en la ciudad de Camagüey. Discutí con un coronel, un mayor que me estaba teniendo, pero era un investigador, y me dijo que tenía que dejar mi actividad periodística, que iba a ser sancionado de 2 a 4 años, lo que él yo le diera la gana, que me iban a desaparecer. Y estas amenazas las he tenido yo este año completo con mi trabajo periodístico. Me quisieron hacer 3 cartas de advertencia que yo ninguna firmé. Ellos fueron los que escribieron, yo no firmé nada. Le dije, haz lo que usted quiera, pero yo no firmo un papel, de ningún tipo firmo un papel. Que si sigo haciendo mi trabajo periodístico, ellos me van a encarcelar. No soy reportero para la Inquisición. Hacerle ver al mundo entero lo que está sucediendo con el pueblo cubano, que no tiene atención médica. La seguridad social no le da lo suficiente dinero para que se mantenga una persona mayor. Las casas que están bastante deterioradas, que el Estado no se ocupa de esas personas. Las personas incapacitadas que no tienen el dinero suficiente como para pagar su medicamento. Hay muchas personas muriéndose de hambre aquí en Camagüey. Por ejemplo, este último reportaje que yo hice, esa mujer no sabe leer, no sabe escribir. Vive una pésima situación. Me amenazaron con quitarme el celular. Yo el celular lo tenía escondido de todas maneras. Yo nunca me revisaba, lo tenía escondido porque era descomiso mi celular. Y a ellos les molesta que uno exhiba la situación de Cuba a todos los cubanos, lo que está pasando en el mundo entero. A ellos les molesta eso. Y ellos dicen que van a tomar medidas muy drásticas con todos los periodistas independientes de aquí de la ciudad de Camagüey.
A las 6:44, vistazo a Guantánamo, 29 grados la temperatura, intervalos nubosos, los vientos soplan a 8 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la Policía Nacional de Nicaragua arrestó a 6 opositores, entre ellos líderes estudiantiles y campesinos, así como a un nuevo precandidato presidencial. A los estudiantes los acusan de traición a la patria y a los campesinos de varios delitos, entre ellos homicidios y secuestros. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Si están viendo este video, es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega.
Es el líder del movimiento estudiantil Max Jerez, horas antes de ser arrestado por la Policía Nacional de Nicaragua la noche de este lunes. También fueron arrestados su compañero Lester Alemán, el precandidato presidencial Medardo Mairena y tres líderes sociales del movimiento campesino.
Cuando llegan como que mi hijo era un delincuente, un narco, y mi hijo es muy inocente, porque gracias a Dios, mi hijo desde pequeño, ¿verdad?, ha sido ha tenido su nivel académico muy alto.
El operativo policial se dio horas antes de que el Parlamento Europeo discutiera la situación de Nicaragua. El eurodiputado José Ramón Bauzá dijo a La Voz de América que el jueves esperan aprobar una resolución para ejercer presión al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Están los activistas de los campesinos, los activistas universitarios. Está secuestrando a todo aquel que piense diferente, arrestándolo. Por lo tanto, ¿qué intención de negociar va a tener Ortega y Murillo?
Según un comunicado de la policía, los estudiantes Max Jerez y Lester Alemán cometieron el supuesto delito de traición a la patria, mientras que los líderes campesinos son acusados de otros delitos como homicidio.
Ningún país del mundo, a menos que sean idiotas los que manden, ¿verdad?, los que gobiernen, van a permitir que conspiren en tu contra. Claro. Absolutamente nadie.
Según organismos de derechos humanos, ya suman 27 los opositores apresados en menos de 2 meses, entre ellos 6 precandidatos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
A propósito, también en Nicaragua, familiares de estos jóvenes universitarios y campesinos detenidos exigen su libertad al régimen de Ortega. Seguimos en Managua. Daliana Ocaña se reporta.
El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua reanudó esta semana las detenciones contra líderes opositores a su mandato, arrestando a 5 personas más, entre ellas los estudiantes Lester Alemán y Max Jerez, pertenecientes a la Alianza Universitaria, y Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, miembros del movimiento campesino. Los familiares de los detenidos exigen al Estado respete su integridad física y los libere inmediatamente, y Lesbia Alfaro Silva, madre del estudiante Lester Alemán, narró la difícil noche que vivió durante la llana a su vivienda y la detención de su hijo, quien saltó a la palestra pública por increpar al presidente Daniel Ortega en el inicio de un fallido diálogo nacional hace 3 años.
Lo llevaron golpeando. Tengo yo salgo y le dije, no me lo golpeé porque mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo tiene sus manos manchadas de sangre.
En tanto, el movimiento campesino denunció que el gobierno sandinista intenta, dicen textualmente, imponer el fraude electoral, mientras defensores de derechos humanos, como la abogada Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenaron los hechos y denunciaron que el sistema judicial no brinda información sobre los detenidos.
Primero nos cerraron las puertas de entrada y la persona que nos atendió nos dijo que simplemente teníamos que esperar aquí.
La Policía Nacional confirmó a través de una nota de prensa el arresto de los 5 detenidos, reviviendo una serie de delitos contra los miembros del movimiento campesino, por los cuales ya habían sido encarcelados, procesados, condenados y amnistiados en 2019, mientras a los estudiantes los acusa de supuestas destrucciones de recintos universitarios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, dirigentes políticos y representantes del sector de la salud fijaron posturas ante la llegada a Venezuela de la candidata a vacuna cubana llamada Abdala, la cual sigue en fase de evaluación y no está acreditada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Álvaro Algarra informa.
El gobierno de Venezuela recibió desde La Habana y comenzó a administrar en zonas de Caracas el primer cargamento de Abdalá, un candidato a vacuna desarrollado por Cuba que todavía no cuenta con autorización de emergencia por ninguna entidad médica reguladora. Sin embargo, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, defendió su efectividad y anunció la adquisición de 12 millones de dosis.
Una vacuna que además, hace apenas 2 días, se presentaba a la humanidad con una eficacia, una eficiencia de más del 92%.
En ese contexto, el presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, alertó a la población y recomendó no inyectarse con ese producto.
¿Cómo este gobierno venezolano es que está comprando una gran cantidad de millones de supuestas vacunas Abdala?
La presidenta del Colegio de Enfermeras, Ana Rosario Contreras, por su parte, resaltó que para que un prototipo de vacunas sea utilizado debe cumplir tres fases, que evidentemente Abdala no ha cumplido.
Frente a la pretensión de Nicolás Maduro de colocarnos como ratones de laboratorio en una vacuna o un prototipo de vacuna que no ha cumplido con la rigurosidad científica.
Datos oficiales indican que los casos de coronavirus en el país superan los 269.000 y los 3.000 fallecidos, aunque gremios médicos y opositores consideran que las cifras son mayores. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Asimismo, activistas venezolanos consideran que la actualización del informe presentado por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sigue dejando en evidencia la sistemática violación a estos derechos en Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Activistas de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, presentada el lunes por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que la persecución sistemática a las organizaciones no gubernamentales que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales no ha cesado. A juicio de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, el hecho de que Bachelet haya solicitado el respeto a los derechos humanos de tres de los integrantes de Fundaredes, detenidos el viernes, deja en evidencia que las fallas estructurales del gobierno venezolano y las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una realidad presente.
Pone de manifiesto la falta de sustento fáctico del maquillaje institucional que el Ministerio Público había intentado realizar en días pasados para hacer ver que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Todo para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar venezolano.
Previamente, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, había asegurado que si bien el informe ratifica que en el país continúan violándose sistemáticamente los derechos fundamentales, a su juicio el organismo sigue siendo tímido en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de presos políticos en el país.
Yo creo que la diplomacia no puede servir para de alguna forma promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, reaccionó cuestionando el informe que, según dijo, incluye fallas metodológicas y datos cerrados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias del mundo, a las 6:52, expertos en derechos humanos expresan preocupación por los ataques de la Fuerza de Seguridad Palestinas contra personas críticas de la autoridad palestina en Ramallah y otras ciudades de Cisjordania. Radio ONU informa.
Relatores de la ONU han expresado su grave preocupación por una serie de ataques de las fuerzas de seguridad contra personas críticas con la autoridad palestina, entre ellos la muerte bajo custodia, al parecer a consecuencia de una paliza, de un conocido comentarista y candidato de la oposición. La muerte de Nisar Banat en la Cisjordania ocupada poco después de su detención en la noche del 24 de junio por las fuerzas de seguridad palestinas tiene todos los visos de ser un acto criminal, dicen los expertos. Los primeros informes indican que fue gravemente golpeado con porras de acero durante su detención en su domicilio por las fuerzas de seguridad palestinas. Tras ser detenido, murió varias horas después bajo custodia. Su muerte debe ser investigada de forma verdaderamente imparcial y transparente, añaden. Si la investigación revela que fue un homicidio, los responsables deben rendir cuentas plenamente, independiente de su rango o mando. Tras la muerte de Banat, estallaron manifestaciones en Ramallah y otras ciudades de Cisjordania. A los expertos les preocupa el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad palestinas contra los manifestantes.
Estados Unidos ha pedido el fin de la violencia en Afganistán. Hacemos contacto en Washington DC con Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos está pidiendo el fin de la violencia en curso en Afganistán.
We have continued to call for an end.
Dice Price que Estados Unidos ha seguido pidiendo el fin de la violencia en curso, que por supuesto ha sido impulsada en gran parte por los talibanes. Dice que un acuerdo negociado entre las partes, en este caso la República Islámica y los talibanes, es la única forma de poner fin a 40 años de guerra y traer a Afganistán la paz que el pueblo afgano desea y merece. Esto se produce cuando una oleada de victorias de los talibanes en el norte de Afganistán ha provocado que algunos países cierren sus consulados en la región, mientras que al otro lado de la frontera, en Tayikistán, se está llamando a los reservistas para reforzar la frontera sur. Casi 1,000 soldados afganos han huido de los avances de los talibanes cruzando la frontera hacia Tayikistán, según informes de ese país. Los talibanes han logrado implacables victorias territoriales desde mediados de abril, cuando el presidente Joe Biden anunció que los últimos soldados estadounidenses y los soldados aliados de la OTAN abandonarían Afganistán. La mayoría ya se han ido en silencio mucho antes de la fecha límite anunciada en septiembre. No se espera que la retirada total se complete hasta fines de agosto y no antes de que se llegue a un acuerdo sobre cómo proteger el aeropuerto internacional de Kabul. Las conversaciones de paz de hace meses que se llevan a cabo en Qatar entre los talibanes y el gobierno afgano casi se han detenido, incluso cuando ambas partes dicen que quieren un fin negociado al conflicto de décadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya tenemos las dos finales que se van a llevar a cabo este de los dos eventos de balompié más importante de este verano. Vamos a comenzar con la final de la Copa América que se va a jugar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, justamente el sábado por la noche a las 8 p.m. hora de Cuba. La final soñada, la Conmebol se la jugó bien, todo le salió perfectamente. Argentina contra Brasil, una final soñada que todo el mundo estaba apostando por ella cuando comenzó la Copa América hace más de dos semanas. Argentina, si gana este sábado, empataría a Uruguay con 15 Copa Américas. Brasil tiene solamente 9, así que le falta bastante. Y por supuesto, todo el mundo en Argentina está esperando otro maracanazo, porque todo el mundo sabe muy bien lo mal que le va a Brasil cuando juega partidos de vida o muerte en el Estadio Maracaná. Así que vamos a ver qué pasa. Eso es el sábado por la noche, el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba, la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra, los ingleses clasificando por primera vez desde 1966 a una final de cualquier campeonato internacional. Más impresionante aún, Inglaterra nunca ha ganado la Eurocopa desde que comenzó a jugarse en 1960. Pero borrón y cuenta nueva, vamos a ver qué ocurre este fin de semana en los dos torneos importantísimos del fútbol internacional. En el béisbol de las grandes ligas ya tenemos varios resultados finales en la jornada de hoy porque hay 17 juegos, oyeron bien, doble carteleras en Tampa Bay, donde los Tampa Bay Rays barrieron la doble cartelera contra los Indios de Cleveland, ganando 8-1 y 4-0. Mientras tanto, también se están jugando, recuerden, por los aguaceros torrenciales, una doble cartelera en Nueva York entre los Cerveceros de Milwaukee y los Mets. Ya terminó el partido, el primero. Los Mets derrotaron a los Cerveceros 4-3. El ganador fue Díaz, lo perdió Suter. Está a punto de comenzar el segundo partido entre los Cerveceros y los Mets. Mientras tanto, en este momento en Los Ángeles, los Medias Rojas de Boston perdiendo 5-4 contra los Angelinos ese partido en el noveno inning. Y vimos a Shohei Ohtani, el hombre es una máquina con el bate. El japonés lleva 32 jonrones, incluyendo el que le conectó a Rodríguez esta tarde en el quinto inning. Algo verdaderamente impresionante. Lo vamos a ver en el Juego de las Estrellas. Y por supuesto, ya sabemos de antemano que van a haber dos peloteros cubanos participando, nacidos en la isla, participando en el Juego de las Estrellas. Y ellos son Adolis García y Aroldis Chapman. Mientras tanto, otros partidos que están a punto de comenzar: Toronto contra Baltimore, los Dodgers aquí mismo en la capital del sol contra los Marlins, Filadelfia contra los Cachorritos de Chicago a las 8 p.m., Oakland versus Astros de Houston. Ayer Jordan Álvarez conectó dos jonrones espectaculares en la victoria de los Astros de Houston. A propósito, está lanzando el cubano Raisel Iglesias en este momento, tratando de rescatar el partido para los Angelinos de Anaheim contra los Medias Rojas de Boston, Así que les vamos a contar cómo termina este encuentro y también les vamos a hacer un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. Los Tigres derrotaron a los Texas Rangers esta tarde 5-3. Los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Mellizos de Minnesota 6-1. Aunque, bueno, este José Abreu no contribuyó en ese partido. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Nos vamos, ponemos punto final a la emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio a esta hora. El ingeniero Efraín García y Víctor González.